Bien, acabamos de ver cómo Teseo abandona a Ariadna en la isla de Naxos, cómo llega Dioniso con su cortejo, montado en su carro tirado por panteras, se queda fascinado y prendado de la belleza de Ariadna, se casa con ella y se la lleva al Olimpo y le regala una diadema maravillosa de oro realizada por Hefesto. Bueno, vamos a ver una escultura, porque fijaros, yo me gusta reivindicar a los personajes femeninos, porque siempre hablamos de Teseo. Bueno, Teseo sin Ariadna no hubiera hecho nada, porque si Ariadna no le hubiera dado el hilo para salir del laberinto, se le hubiera comido el minotauro, como había pasado con todos sus antepasados atenienses. Pero bueno, de las figuras femeninas de Medea, de Ariadna, tal, nunca se habla. Entonces, bueno, yo reivindico esas figuras. Bueno, mirad, vamos a hablar de esta escultura maravillosa de taller romano que tenemos en el Museo del Prado. Es la Ariadna dormida. Yo os digo, Ariadna siempre se la representa dormida. Lo tenemos en el Museo Nacional del Prado, en esa rotonda al lado de la Puerta de Murillo. Tiene casi un metro de ancha por 2,38 de larga, es decir, es una escultura enorme. Hace poco la han restaurado en el Museo del Prado y pesa, no sé si dijeron, 17 toneladas, una barbaridad. Y entonces lo que sí me había dado cuenta es que la han separado un poquito porque estaba pegada a un cristal, por lo tanto no se podía girar por detrás de ella y además le daba mucho el sol, que a la larga pues eso puede tener problemas. Entonces lo que han hecho ha sido separarla un poquito del cristal y ahora ya sí que podemos pasar. A ver, cuando me refiero a taller romano es que está hecha en Roma, pero no se sabe por quién, ¿eh? Si fue hecha en época romana, eso hablamos. Cuando hablamos de taller romano, el Museo del Prado la define tal cual, taller romano. Fijaros las fechas, ¿eh? Entre el año 150 y 175, estamos en plena España romana, ¿eh? Estamos en el siglo II, esa época de los grandes emperadores romanos, de Adriano, de Trajano, etcétera. Entonces, es que en Roma no hay autores. O sea, en Roma, por su forma de... A ver, en Grecia tenemos autores porque Grecia es una cultura antropocéntrica y antropomórfica donde el hombre juega un papel fundamental. Y entonces en Grecia es muy importante la obra, pero tan importante o más es el artista que la ha hecho. Entonces en Grecia a partir del siglo V hablamos de Prasíteles, en el siglo IV hablamos de Prasíteles, de Escopas, de Lisipo. En el siglo V hablamos de Mirón, de Fidias, de Policleto. Entonces, conocemos esos seis grandes escultores y, bueno, todos los conocemos y los identificamos con la época clásica o la época posclásica del siglo IV. Pero mirar, a partir del periodo helenístico, a partir del siglo III, es decir, a partir de la época de Alejandro Magno, que no era griego, que era macedonio, esto cambia. Alejandro es un megalómano, primero su padre conquista Grecia, después él quiere conquistar todo, acordaros que llega a Egipto, toma Egipto, funda una ciudad que lleve su nombre, que es Alejandría, y después se empieza a extender por toda Asia hasta que llega a la India y al final muere joven. Y bueno, pues su imperio se reparte entre sus generales. Desde la época de Alejandro, es decir, desde el siglo III, se habla de escuelas. Entonces, en Grecia ya no volvemos a tener un autor porque ya el autor ha perdido importancia, se ha convertido en un artesano. Y entonces ha perdido esa preponderancia que tenían Fidias, Mirón, Policleto, Prasíteles, Escopas o Lisipo. Ahora hay una escuela de Atenas, hay una escuela de Alejandría, hay una escuela de Pérgamo, y en el periodo de alejandrino hablamos de las escuelas. Cuando llegamos a Roma, ya ni escuelas. Entonces, los romanos ni siquiera se complican mucho, entonces no hacen creaciones, sino que lo que hacen es copiar a las esculturas que habían hecho los griegos antes. Entonces, de hecho, cuando se estudia arte, o sea, cuando estudiamos arte clásico, pues estudias Grecia y Roma a la vez, porque realmente los originales griegos que nos quedan contaditos con los dedos de la mano, nos queda el trono Ludovisi que vimos cuando Afrodita, nos queda la viga de Delfos, nos queda el Hermes con el niño Dionisos, que vamos a ver el próximo día, y nos queda poco más. Y entonces, claro, no nos queda prácticamente nada. Entonces, al estudiar a Roma, se estudia a la vez Grecia y Roma. Entonces, taller romano es de época romana. Siempre fijaros las fechas, entre el año 150 y 175 después de Cristo. Estamos en el siglo II, por lo tanto, es época romana totalmente, ¿eh? Y además las dimensiones, las esculturas de época romana son todas enormes, porque estamos con una mentalidad imperial. Eso no tiene nada que ver con Grecia, que las figuras son las esculturas son en consonancia con el ser humano, igual que las arquitecturas. Los romanos las arquitecturas son a lo grande, las esculturas son a lo grande, todo es a lo grande. Bueno, pues como os decía, en esta Ariadna dormida de época romana, del siglo II, de mármol blanco, bueno, pues lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de esta Ariadna dormida, voy a hacer referencia a una pintura de Diego Velázquez, que representa una vista del jardín de la Villa Medici de Roma y que se identifica en una logia la estatua de una figura yacente, muy poco esbozada por el artista, que es una Ariadna dormida. Bueno, esta Ariadna pasó después a Florencia, primero al Palacio Pitti y después al Museo Arqueológico. Se conocían otras dos Ariadnas más, o sea, no es un tipo de escultura que se había hecho mucho, se conocía esta. Y luego se conocían otras dos más, una en el Vaticano y otra que perteneció a la colección de la reina Cristina de Suecia. La reina Cristina de Suecia, sabéis que abandonó el trono porque se convirtió, pues la reina Cristina de Suecia no quería ser reina, entonces se convirtió al catolicismo, se trasladó a vivir a Roma, dejó el trono en Suecia a su primo y bueno, ella se convirtió al catolicismo y se fue a Italia, se fue a Roma. Y allí pues se convirtió como una, bueno, pues era una mecenas del arte, era una mujer de alta sociedad que vivió muy bien y que bueno, estuvo encantada de la vida viviendo en Roma y que yo le he dado el gusto porque en su caso hubiera hecho lo mismo, ¿no? De complicaciones de estado, irte a Roma a disfrutar del arte, de la cultura y de la belleza. Pues me parece una mujer es tremendamente inteligente, ¿no? Bueno, pues la colección de la reina Cristina de Suecia, una gran parte fue comprada por España. Los reyes de España compran esta colección y, por ejemplo, las musas que tenemos en la sala de las musas del Museo del Prado pertenecían a la colección de la reina Cristina de Suecia. Y esta Ariadna que tenemos en el Museo del Prado también pertenecía a la reina Cristina de Suecia. Bueno, como os digo, vinieron a España estas esculturas en el año 1724, en la época de Felipe V, y después llegaron al Museo del Prado en 1830. El Museo del Prado se funda solo como Real Museo de Pintura, pero luego, a medida que va pasando el tiempo, ingresan otras obras como esculturas o el Tesoro del Delfio. Bueno, esta escultura que tenemos en el Prado lleva un brazalete en forma de serpiente enroscado en el brazo izquierdo y eso hizo que algunos identificaran erróneamente esta escultura con Cleopatra, por aquello del brazalete en forma de serpiente. La figura femenina duerme al aire libre sobre un lecho de rocas. Lleva una tela fina de pliegues y está sostenida con un nudo en el hombro y además del brazalete vais a ver que calza unas sandalias típicamente romanas. Su cabeza descansa con los ojos cerrados sobre el dorso de la mano izquierda, mientras el brazo derecho lo tiene sobre la cabeza en una forma que siempre hemos dicho que es muy, muy sensual y reposa sobre su cabeza, y es una postura muy frecuente en la antigüedad. Bueno, esta es la famosa escultura de Ariadna, maravillosa, que veis del Museo del Prado. Mirad, lleva una tela fina en pliegues, esas sandalias romanas, y lleva una túnica anudada, pero que mantiene los senos al descubierto. Tiene este brazo, reposa el rostro, aquí es donde lleva ese brazalete en forma de serpiente que hizo que erróneamente se la pudiera identificar con Cleopatra y mirar este brazo por encima de la cabeza que levanta el busto y siempre es una postura sensual. Bueno, pues esta es la famosísima escultura de Ariadna dormida que tenemos en el Museo del Prado. Como ahora se puede girar detrás de ella, lleva raya en medio, lleva el cabello que cae por la espalda, tampoco lleva un cabello largo, veis que lleva una cinta en la cabeza anudada por la parte posterior y eso hizo a algunos también pensar en una bacante. Me imagino que por lo del cabello suelto y por los senos al descubierto, pero las miradas o las bacantes nunca están tumbadas, siempre están de juerga, están cantando, bailando, bebiendo, con la cabeza hacia atrás, en fin, una postura totalmente sensual y en una postura de mucha actividad, no de dormir. Y os digo, la única figura que se representa siempre durmiendo, como la Bella Durmiente, es Ariadna, evocando ese momento del abandono de Teseo en la isla de Naxos. Bueno, Como os decía, esta figura dormida, que llegó un momento que se identificó con una ménade y tal, realmente es esa Ariadna abandonada por Teseo mientras dormía. Esta escultura en el siglo XVII fue restaurada en el taller de Bernini. Mira, el Bernini tenía un taller de escultura en el que hizo esculturas impresionantes, hizo la famosa Fuente de los Cuatro Ríos, que está en Piazza Navona, hizo la famosa Fuente del Tritón, que está en Piazza Barberini, hizo la Santa Teresa, hizo la Beata Ludovica Albertona, hizo esculturas que se conservan maravillosas en la Galería Borghese de Roma. Yo en el viaje ese que estoy planteando en octubre, pues sí, una de las visitas que hacemos siempre es a la Borghese de Roma y vemos las esculturas maravillosas de Bernini. Y bueno, pues no solamente él era creador, sino que también en su taller se restauraban cosas. Entonces, por ejemplo, se restauró el Hércules Farnesio, que está en el Museo Arqueológico de Nápoles, se restauró esta Ariadna, se restauraron muchas cosas. Y ahora os voy a poner un poquito esa pintura del jardín de la Villa Medici, con esa estatua de Ariadna dormida al fondo que os he citado antes. Es una pintura catalogada hacia 1630, un óleo sobre lienzo de muy pequeñas dimensiones, como veis. Es una obra maestra del paisaje de Velázquez, en el que mirar plasma un paisaje al aire libre sin ningún pretexto narrativo, es decir, no existe un tema. Y esto es totalmente novedoso, ¿eh? En esta pintura los temas son la luz y el aire, son los protagonistas del tema. Y entonces, por estas dos pinturas, porque son dos, Velázquez es considerado el precursor de la pintura impresionista. Cuando Eduard Manet llegó a Madrid, después de los escándalos de su pintura, de José Mercier Lerbe y de La Olimpia, que en 1863 llegó al Prado y cuando vio la pintura de Velázquez se quedó pasmado. Y escribía a sus compañeros impresionistas y les decía, tenéis que venir a Madrid, tenéis que venir al Prado y tenéis que conocer a Velázquez porque es el pintor de los pintores. Y con esa frase del pintor de los pintores se ha quedado Velázquez para la posteridad. Es el mejor pintor del mundo, el pintor de los pintores reconocido por los propios artistas. ¿Y por qué? Porque se adelantó en más de 200 años a lo que luego va a ser la pintura impresionista. ¿Por qué? Porque mirad, en esta época la pintura era por encargo. Un comitente o un cliente te tenía que encargar un tema. Y luego tú hacías ese tema. Aquí no hay comitente ni hay cliente. O sea, Velázquez, de motu propio, decide pintar algo que no le ha encargado a nadie. Eso ya es novedosísimo. No se había hecho nunca. Por otro lado, pinta al aire libre, lo que los franceses llaman plein air. Eso tampoco se había hecho nunca. Los artistas pintaban en el estudio, porque la pintura es un trabajo y se hace en el estudio. Como mucho, algún artista se iba al natural y tomaba algún boceto o alguna línea, pero luego iba al taller a hacerlo. Velázquez no. Velázquez pinta estos jardines de la Villa Medici directamente al aire libre. O sea, está haciendo la pintura original acabada, la está haciendo directamente. Y además no tiene ningún pretexto. Entonces, no es un tema, o sea, en este momento, ¿qué encargaban? Encargaban un tema mitológico, un tema religioso, encargaban un retrato, incluso un bodegón, porque los bodegones, mirad, el primer bodegón lo hace Caravaggio en 1596, que es un cesto de frutas, y antes de Caravaggio nadie había hecho un cesto de frutas, porque eso tampoco era un tema pictórico. No es ni una virgen, ni un santo, ni un tema de mitología, ni es un retrato. Entonces, ¿quién va a querer un bodegón? Pues nadie encarga un bodegón. Entonces, pues Caravaggio con el bodegón se convierte en uno de los grandes de la pintura y Velázquez con estas pinturas también. Entonces no hay un tema preexistente, no hay un encargo, se pinta al aire libre, se pinta el natural, lo que se pinta es el aire y la luz y se capta el momento del día y además con una pincelada muy suelta y muy deshecha. Si juntamos todas esas características estamos definiendo la pintura impresionista. Y por eso Velázquez es el precursor de los impresionistas y es alabado por todos y especialmente por los impresionistas. Como os digo, plasma un momento muy concreto, parece del día o del mediodía, anticipándose a lo que va a hacer Monet dos siglos más tarde, cuando os acordáis que se alquila un apartamento, un piso, enfrente de la Catedral de Notre Dame, para poder pintar la Catedral de Rouen a distintas horas del día, por la mañana, al mediodía, por la noche, y eso. Bueno, pues se le había adelantado Velázquez más de 200 años antes, saliendo del natural a pintar aquí. Velázquez además utiliza una serliana una serliana es una estructura arquitectónica en la que hay un arco de medio punto en el centro flanqueado por dos vanos adintelados. Es una arquitectura típica del siglo XVI, esa serliana, y bueno, lo plasma ahí. Estas pinturas de la Villa Medici son fidedignas de los rincones de la Villa Medici, y al fondo de la serliana tenemos esa Ariadna dormida que yo os comentaba antes, ¿eh? En esta pintura, como os digo, hay una ausencia de tema, hay una plasmación directa de la naturaleza, y en el siglo XVII el paisaje se va a convertir en un género pictórico, pero siempre acompañado de una historia mitológica, de una historia sagrada, pero no existe el paisaje como género todavía. Tiene que tener un pretexto de una persona al lado que le dé carisma al tema. Y en cambio Velázquez transmite su visión directa de la naturaleza. Claudio de Lorena sí que es un pintor francés, salía al campo a tomar apuntes, pero eran apuntes para luego ir a su estudio y trabajar. En cambio, Velázquez es el primero que pinta un cuadro y lo termina del natural, y esto lo va a hacer en Roma, y por eso estas dos pinturas de Velázquez son tan singulares. Refleja la experiencia de un momento, y es muy poco lo que se conoce sobre estas obras. Son cuadros acabados en sí mismos, no son bocetos, no son estudios para nada. Estas obras están pintadas sobre una preparación marrón similar a la que usaba Velázquez cuando hizo su primer viaje a Italia y que cuando volvió a España, a Madrid en el año 31, ya no volvía a utilizar más esa imprimación marrón. Esto, unido a que durante su primer viaje a Italia pasó 2 meses en la Villa Medicis, nos hace pensar que estas pinturas se pintaron durante su primer viaje a Italia, hacia el año 1630. Aunque hay otra hipótesis, Velázquez viaja 20 años después a Italia y hay algunos historiadores que piensan que estos cuadros son del segundo viaje a Italia. ¿Por qué? Porque el estilo es más diluido, más deshecho, la pincelada es más deshecha y porque además parece ser que 20 años después había unas obras en la Villa Medici y bueno, se cree que las está recogiendo aquí Velázquez. Pero ya os digo que a mí, para sin lugar a dudas, vamos, lo de las obras, yo tampoco lo veo mucho, es la idea de los personajes que están por aquí. Y mirad, aquí tenéis este paisaje de la Villa Medicis, que es absolutamente, os voy a hacer un pelín más pequeño para que la veáis entera. A ver, así. Mirad, aquí lo vemos entero. Entonces, mirad, en la parte de arriba lo que tenemos es esa vegetación. Aquí tenemos la serliana es ese vano, es ese arco de medio punto con las dos zonas adinteladas a los lados. Y si os dais cuenta, debajo del arco de medio punto tenemos a esa Ariadna dormida. Es una escultura exactamente igual que la que os acabo yo de enseñar del Museo del Prado, que os he dicho que hay tres. Una que había en Roma, que luego pasó a Florencia, etcétera. Otra que tiene el Vaticano y la última de Cristina de Suecia, que es la que tenemos nosotros. Bueno, pues aquí tenéis esa que estaba en Roma y que luego pasa a Florencia, etc. Y entonces aquí Velázquez está cogiendo ese instante con unos personajes que parece que están entablando, es como un señor que está hablando con el jardinero o con alguien del trabajo, y es como si vamos nosotros allá con una cámara fotográfica, hacemos una foto y captamos a dos personas hablando. Pues es que es lo mismo, es lo que está haciendo aquí Velázquez, captar ese instante. Pero si os dais cuenta, eso es muy de Velázquez. En la fragua de Vulcano ha hecho lo mismo, ha captado lo que hacen esos personajes en el momento de la noticia, en la túnica de José también lo hace, lo va a hacer en muchas de sus composiciones. Pues esta es la pintura maravillosa, esta y la otra, de esos jardines de la Villa Medicis, con esa estatua de Ariadna dormida que tenemos en el Museo del Prado y que por estas dos pinturas, eso que no se os olvide nunca, porque es pregunta de examen, se le considera a Velázquez el precursor de la pintura impresionista, por estas dos pinturas, no por otras, por estas dos, ¿eh? ¿Vale? Bueno, como os decía, bueno, vamos a estudiar ahora una pintura preciosa de Tiziano, que es la Bacanal de los Andrios. Mirad, esta pintura también la tenemos en el Museo del Prado, es una pintura de 1523, nos vamos un siglo antes, nos vamos a Tiziano, un óleo sobre lienzo, y nos habla que tras entregar Baco y Ariadna en el año 1523, Tiziano pintó la Bacanal de los Andrios, también inspirada en el filósofo griego Filostrato. Entonces, Esta bacanal que pinta Tiziano es una de las pinturas más bellas de la historia del arte para mi gusto. La escena transcurre en la isla de Andros. La palabra anerandros en griego, andros es el genitivo, literalmente significa de hombre, entonces la isla del hombre. Era una isla tan favorecida por el dios Baco que tenía un arroyo del que emanaba vino en vez de agua. Entonces fijaros qué chollo, un arroyo en una isla que en vez de todos dan agua, pero uno da vino, con lo cual es perfecto porque tenemos agua y tenemos vino. Bueno, los dioses, los hombres y los niños se van a unir en esta celebración del vino. Nos dice Filostrato que el vino hacía a los hombres ricos, dominantes, dadivosos, guapos y altos. O sea, que el vino realmente mejora todo. Nos hace más ricos, más dadivosos, más guapos y más altos. Mentira, pero bueno. Refuerza esta idea la partitura que hay en primer plano. En primer plano vamos a ver ahora que hay una partitura que dice quien bebe y no repite no sabe lo que es beber. O sea, que quien bebe y no vuelve a beber no sabe lo que es beber. Tiziano alude aquí a las tres edades del hombre. Incluso hay personajes apropiados a un contexto báctico, aparece una ninfa, aparece un niño haciendo pipí, bueno, vais a ver que aparece de todo. Aparece un anciano que está durmiendo en la parte alta y sobre todo la ninfa del lado inferior, bueno, pues tiene uno de los desnudos para mi gusto, ya me diréis vosotros ahora, para mí es el desnudo más bello y más sensual de toda la historia del arte. Algunos han interpretado que es Ariadna dormida, ya veréis que no, porque no está dormida, está en otra postura. Otros la han comparado con una ménade, bueno, pues tampoco las ménades no suelen estar tumbadas. Realmente es una ninfa o es una figura femenina que está absolutamente en una postura con un desnudo bellísimo y súper sensual. También hay muchos desnudos masculinos, evidentemente, en la pintura. Y, bueno, basados en la estatuaria clásica. En el año 1522, Alfonso D'Este, en Venecia, le comunica a Tiziano que no quería abandonar la ciudad y acudir a Ferrara por tener allí meretrices y hombres que le servían de modelos para los desnudos. Vamos a ver, Alfonso D'Este, que era el mandatario de Ferrara, quiere que Tiziano se traslade a Ferrara para que pinte unas cosas para él. Pero Tiziano le dice que no, que él en Venecia tiene meretrices y tiene hombres que le sirven de modelos desnudos, estupendo, y que él no se va a trasladar hasta Ferrara y no sabe lo que se va a encontrar allí, o sea que él se queda en Venecia y le va a mandar la pintura desde Venecia. Aunque las fechas coinciden con Baco y Ariadna, es lógico pensar que, bueno, pues también de esta época es esta pintura. Tiziano lo que va a plasmar en ella es el efecto del vino en las personas. Mirad, vamos a ver que el anciano se duerme, el niño se hace pipí, las parejas elevan su sensualidad y bailan, y luego hay una mujer con una sensualidad manifiestamente abierta. Pues esta es la Bacanal de los Andrews, maravillosa. Bueno, está en el Museo del Prado, como os digo. Mirad, aquí aparecen dos personajes masculinos que... Uno lleva un ánfora con vino y el otro está bebiendo vino. Entonces tenemos aquí, al lado izquierdo del árbol, uno que transporta el vino y otro que bebe. Al otro lado del árbol, fijaros, tenemos ya otros personajes masculinos desnudos. Mirad, este está desnudo, está curvado porque está vertiendo de una jarra de vino el vino en el recipiente que lleva esta joven en la mano. Aquí tenéis a otro, también desnudo, que está poniendo una jarra aquí en el arroyo, porque justo aquí, este es el arroyo, este es el pequeño arroyo en el que en vez de agua hay vino. Entonces, aquí aparece este, os voy a poner la del Prado, porque es que si no, esto no lo vais a ver. En el Prado me puedo acercar, es que merece la pena. Esta pintura merece la pena. Os la comparto. Mira, esta es la pintura. Bien, me voy a ir a ella y ahora me voy a ir acercando. Bueno, mirad, arriba, ahí tenemos la vegetación. Entonces, lo que tenemos es un árbol con lides, con uvas, con lo cual estamos hablando de esa creación. Mirad. Aquí tenemos, bueno, este es el árbol con las uvas que os decía. Entonces, esto es una vid con las uvas. Si yo sigo bajando, aquí me encuentro a estos dos personajes que os estaba diciendo. Uno lleva una crátera con vino que la está transportando para llevarla a otro sitio y otro está bebiendo directamente de la jarra en la que ha cogido el vino. Aquí tenemos otros personajes. Si yo sigo bajando, mirad, aquí sí se ve el arroyo. Aquí se ve el color rojo del vino y aquí se ve este otro personaje que tiene la jarra puesta en el arroyo para coger el vino. Aquí tenemos a este personaje que es el que está cogiendo ese vino con la jarra. Y mirad en primer plano estas mujeres. Primero nos encontramos, mirar cómo van estas mujeres. Las mujeres iban vestidas hasta el cuello. Y en cambio estas, fijaros, una lleva un escote prominente y la otra lleva el hombro caído, con lo cual está mostrando el hombro, algo impensable en este momento. Las dos llevan una flauta en la mano. Y justo aquí tenemos la partitura musical que yo os decía que pone que quien bebe y no vuelve a beber no sabe lo que es beber. Entonces responde a eso. Pero aquí tenéis la flauta, aquí tenéis la otra flauta, pero justo aquí tenemos un vaso de vino que se está llenando. Entonces, aquí a la izquierda teníamos un hombre que está llenando su jarra. Pero aquí tenemos a la mujer que ha dejado su vaso para volverlo a llenar de vino. Mientras que la otra, ahí lo que tiene es que está pidiéndole vino a este que se lo está echando con la jarra. Aquí al fondo tenéis apenas esbozado un par de personajes con un perro, que lo mismo, que están bebiendo, etc. Mirad aquí, tenemos a ese hombre vestido con la camisa blanca que está viendo al trasluz esa jarra con vino. Ya sabéis que el vino se mueve, se huele, pues está viendo ese vino. Si seguimos hacia abajo, tenemos a estos personajes que están aquí, este que está junto a la mujer, que está desnudo y que tiene aquí su copa de vino delante y su flauta. Es decir, está haciendo un descanso de esa música, se va a tomar una copa de vino, etcétera, etcétera. Aquí tenemos comida también, se están tomando vino, están comiendo, etcétera. Bueno, mirad, este es muy gracioso porque es el niño haciendo pipí. Yo os decía que el efecto del vino produce diferentes acciones en la gente. Concretamente, en el niño, pues, se hace pipí, con lo cual llevan una especie de camisola. Lo que hace el niño es que se levanta la camisola y directamente hace pipí. Bueno, pues ahí tenéis a ese niño adornado con una guirnalda de flores, una corona de flores en la cabeza, está haciendo pipí. Y aquí, fijaros, tenemos a este personaje que está mirando la jarra de vino, pero con su otra mano está agarrando a la joven que está bailando, que a su vez está bailando con este otro caballero al que le está dando la otra. Hay un cruce de miradas, hay sensualidad, fijaros, lleva el cabello suelto, eso es un indicativo, solo las ménades llevaban el cabello suelto, o las cortesanas, lleva el cabello suelto, lleva una túnica muy bonita azul, pero caída, está mostrando el hombro, que eso no es habitual. Pero fijaros la pierna, las mujeres iban vestidas hasta los pies y en cambio esta está bailando, con lo cual nos muestra la pierna. Eso no es nada habitual. Y es que en el fondo el vino lo que hace es que nos desinhibamos. Mirad, aquí el caballero que está bailando con ella lleva la camisola pero no lleva las calzas, la parte de abajo no la lleva y está danzando y bailando. Con lo cual, el efecto del vino es que en esto se está produciendo, pues, que estén bailando, que estén alegres. Mirad en el anciano. El anciano que está arriba, con cabello y barba blanca, pues el vino le ha hecho efecto y se ha quedado dormido directamente. Con lo cual tenemos estos distintos personajes y los efectos que está produciendo. Y ya abajo, en primer plano, Un desnudo lo voy a hacer un pelín más pequeño. Bueno, para mi gusto, el desnudo más sensual y más bello de la historia del arte. Fijaros, cuando vayáis al Prado, fijaros, es una figura femenina. Yo os digo que hay quien elucubra que es Ariadna, no tiene ningún sentido. Hay quien elucubra que es una Ménade, tampoco tiene mucho sentido, solamente por el cabello suelto. Dicen que puede ser Ariadna dormida. Eso no es una postura de dormir, de estar dormido, ¿eh? Uno no se duerme así. Uno cuando se duerme se relaja y se cae. Esta mujer está en una postura totalmente sensual. Entonces tiene el brazo subido, como siempre en esas posturas sensuales, el cabello suelto cayendo hacia atrás. Y bueno, es un desnudo bellísimo con una marcada sensualidad. Desde mi punto de vista, el desnudo más bello de la historia del arte. ¿Qué sucede? Pues que si Tiziano hubiera puesto este desnudo como algo único en una pintura, pues puede que resultara demasiado sensual. Pero formando parte de una composición de una bacanal, es como el toque de sensualidad ahí. Entonces me vuelvo al tema principal, con lo cual, fijaros, tenemos esa pintura maravillosa en la que tenemos pues los personajes que van con el vino de un lado a otro, los que están sirviendo vino, las mujeres que tienen el instrumento musical en la partitura, que están llenando su vaso de vino, el niño que hace pipí, la pareja que baila de forma sensual, el anciano que duerme y sobre todo esta figura femenina, para mi gusto, la de mayor sensualidad de la historia del arte. Opiniones de clase, de casa, no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? ¿Qué os parece? ¿La conocéis? ¿No la conocéis? ¿La conocéis esta pintura? Bueno, pues la conoceríais, ahora ya la podéis analizar de arriba abajo, ¿eh? Y es una bacanal, es una fiesta en honor al dios Baco, donde tenemos los distintos efectos que produce el alcohol en las personas. Bien, nadie quiere hacer ningún comentario. Quienes dicen que está la figura femenina aquí abajo es Ariadna, lo dicen porque aquí al fondo, no sé si veis que hay como las velas de un barco. Y entonces, bueno, pues hay gente con mucha imaginación y dice que sería, bueno, no se ve mal la que había puesto yo. Que sería el barco de Teseo que la ha abandonado y que se va y la Ariadna dormida. Pero esto no es una postura de estar dormida, ni muchísimo menos, ¿eh? Lleva esa tela blanca, si os dais cuenta la tela le tapa un poquito el brazo nada más, la tela blanca va por aquí y realmente ya está en una postura en la que está exhibiendo su cuerpo, su desnudo y su belleza. Bueno, es una maravilla, es preciosa, ¿eh? Y la pintura en sí es preciosa porque es muy alegre, tiene mucho colorido, pero vamos, el desnudo femenino de primer plano aquí a la derecha es absolutamente espectacular. Bueno, pues ahí lo tenéis. Si no tenemos ningún comentario más, pues yo continúo. Os voy a enseñar ahora una obra de Nicolás Poussin, que también es una bacanal que tenemos en el Museo del Prado, para que veáis que no hay color. O sea, el tema va a ser el mismo. El tema es una bacanal, tanto para Tiziano como para Poussin. La de Poussin es justo de 100 años después, es un contemporáneo de Velázquez. A mí personalmente es que la pintura francesa me gusta menos, Poussin no me gusta nada. Pero, bueno, pues tenemos este óleo sobre lienzo que cuenta la historia también, nos habla de ese encuentro de Baco y Ariadna que la convierte en su esposa, el cortejo de sátiros, de ninfas y tal. Y aquí va a aparecer Sileno montado en un asno, con vegetación al fondo. Ahora os lo voy a enseñar. Y mirad, esta es la bacanal de Poussin, que como veis no tiene nada que ver con lo otro. Os la voy a buscar también en el Prado, porque si no, la pintura es muy oscura y no vais a ver nada. Mirad, os comparto la de Poussin, sencillamente para poderme acercar y que podáis. Bueno, pues como veis, me viera acercando. Mira, aquí es el momento en el que Baco encuentra a Ariadna. Entonces, aquí sí que tenemos a un personaje, si os dais cuenta, con una copa transparente de cristal en la mano, que es un sátiro. Aquí tenéis una mujer desnuda, porque si os dais cuenta, tiene la tela por aquí, la tela justo debajo del pecho, pero el resto del cuerpo está desnudo. Es una ménade. Más abajo tenemos a estos niños, a estos putis, a estos cupidos. Mirar esta pieza de cristal aquí, la jarra de cristal de que han bebido vino. Ánforas por aquí donde han bebido vino. Aquí en primer plano tenemos una cabra, porque en la mitología Dioniso va sobre un carro tirado por panteras. Pero Ariadna suele ir en un carro tirado por cabras. Entonces aquí tenéis una cabra. Y si seguimos subiendo, aquí tenemos a estos dos puti, a estos dos cupidos, que están ayudando a subir al carro a esta bellísima joven que es Ariadna. Ariadna, cuando se queda triste y desconsolada, hola, se queda, no sé, me pone la puerta vuelta a cerrar. Se queda triste y desconsolada porque la ha abandonado Teseo, y yo me imagino la situación. Y entonces, enseguida pasa por allí Baco, que es alto, guapo, joven, y vamos, la va a consolar rápidamente, ¿eh? Y entonces ahí tenéis a Baco con esta corona de flores. Entonces, fijaros esta mina de que baila, este sátiro que baila, la otra que toca un instrumento musical, y aquí tenemos el momento en el que Baco, que se enamora de la bellísima Ariadna, la ayuda a subir a su carro para convertirla en su esposa. Y además después de la decepción amorosa que tiene la otra, dice, no te preocupes que yo te quiero, me enamoro de ti, me voy a casar contigo, entonces para que se quede tranquila, ¿no? Y aquí tenéis a esos putis o a esos cupidos que la están ayudando a subir al carro y a que se enamore de Baco. Aquí tenemos otros dos cupidos en la parte de delante. Aquí tenemos más sátiros. Tenemos más ménades, mirad esas ménades, esta con esa falda azul tan llamativa, está tocando una pandereta. Aquí tenemos otra, fijaros esta, lleva tela así por encima del hombro, pero el resto del cuerpo está desnuda y está tocando unos platillos. ¿Lo veis ahí? Los platillos. Aquí tenemos a otro con el cabello cubierto de hiedra, tocando una trompeta. Y aquí tenemos a nuestro amigo Sileno, para que le veáis, antes os he dicho, mirad, ahí a la derecha de la composición, es este personaje de aquí, dejo aquí el cursor, porque ahora cuando se vaya, es este de aquí, dejo el cursor porque ahora cuando se vaya, si me vuelvo a poner encima, vuelve a salir. Pues aquí tenéis a la Ménade, que está bailando, tocando tal, la otra que está con los platillos, desnuda, está con esa abertura en la pierna, en la vestimenta que nos permite ver la pierna, y aquí tenemos a Sileno. Sileno es ese sátiro anciano que yo os decía, que tiene unas características muy concretas. Primero, es gordo, es obeso, es anciano, y siempre va ebrio. O sea, siempre va montado en un asno y ebrio, entonces no tiene pérdida. Entonces, cuando veáis un sátiro gordo, anciano y ebrio, es Sileno. Pues le tenéis aquí, montado en el asno. Está aquí el asno y Sileno montado en el asno. Aquí le veis que tiene la jarra con el vino. No sé si lo apreciáis bien aquí. La jarra con el vino. Y la que me preguntaba antes, ¿lo de Sileno te queda claro ahora? Es que el problema de esta pintura es que es muy oscura. El problema de la pintura, bájate un poquito más la persiana, a ver si consigues verlo. El problema, por eso me he ido al Museo del Prado, porque aunque yo me bajo las, sabéis que el Museo del Prado te permite bajarte las fotos, siempre y cuando no lo hagas con fines comerciales. Como yo esto no lo vendo, lo pongo solamente a vuestra disposición, pues aquí lo tenéis. Entonces, mirar el personaje de Sileno, anciano, con barba, gordo, obeso y montada en un asno. Pero es que es todo tan oscuro en esta pintura que se percibe poco, ¿eh? Si yo bajo aquí, mira, aquí tenemos otro momento de esas parejas, de esos sátiros y esas ménades, que bueno, que es una pareja con las con hiedra en el cabello, pues que están bailando, que se están agarrando. Si voy más abajo, pues fijaros, el puti está intentando montar a esta ménade sobre otra cabra. ¿Veis ahí la cabeza de la cabra? Es que, a ver. ¿Veis? Aquí está la cabeza de la cabra, la ménade que va desnuda, la ménade o la bacante que va desnuda, y lleva esta tela azul y el niño que la está ayudando a subirse. Si me vengo más hacia acá, tengo estos personajes también con el cabello de hiedra, tanto niños como adultos, que están intentando beber el vino. Entonces, bueno, es una pintura, como os digo, donde lo más destacado son las figuras de Baco y Ariadna. Es una bacanal donde aparece Ariadna, entonces son Baco y Ariadna, y aquí tenemos ese momento en el que Baco la está ayudando a subirse al a su carro. Ay, voy a enseñaros el carro. Mirar el carro. Mirar el carro tirado por tigres, porque aunque son panteras, ya os digo que no saben hacer panteras. Entonces siempre hacen tigres, leopardos, seres parecidos. Y ahí tenemos ese carro de Baco tirado por esos tigres, por esas panteras. Entonces, bueno, a ver, después de verla de Tiziano no hay color, desde mi punto de vista, ¿eh? Entonces, aquí tenéis, voy a dejar ya de compartir, porque ya la hemos escudriñado un poco. Entonces, bueno, pues lo que sí nos permite saber es que tenemos aquí, en el momento que veáis un carro tirado por tigres, panteras, leopardos o similar, estamos en el carro del dios Baco. Baco, joven, con ese cabello cubierto de hiedra o de tal, que está ayudando a la bellísima Ariadna, esa enamorada de ella, la está ayudando a subir al carro porque la va a convertir en su esposa. Por aquí está Cupido, que les va a lanzar la flecha del amor para que ella se olvide de Teseo y se enamore de él. Y aquí en primer plano tenemos a estos con las cabras, que luego ya os digo, va a ser la cabra, los que tiren del carro de Ariadna. Y entonces estamos viendo pues esas ménades aquí, vemos sátiros, vemos ménades que están bailando por aquí. Aquí vemos otra tocando la pandereta y bailando. Es el único toque de color, esta camisola blanca y esta falda azul que lleva esta ménade que enseña las piernas. La otra totalmente desnuda tocando los platillos. Aquí tenemos a este sileno que pasa muy desapercibido. Y aquí tenemos a esta ménade, se está montando en esta cabra totalmente desnuda, acompañada de un sátiro. Y bueno, en fin, el concepto de una bacanal. Música, mujeres y hombres desnudos. Diversión, que todo el mundo parece que se lo está pasando bien, pues estamos en una bacanal, ¿eh? Y bueno, pues pero vamos, no hay color entre la pintura de Tiziano, por lo menos para mí. A mí es que Poussin tampoco me gusta demasiado, pero a lo mejor si le hubiera un toque de color, la pintura no está mal, pero es que ha hecho a estos sátiros tan oscuros, es todo tan oscuro, que es que no destaca nada. Si esto le da un poquito de luz, a los sátiros los pone del mismo color que a Baco y Ariadna. Y en fin, esto hubiera tenido un toque de luz diferente y seguramente la pintura hubiera sido más vistosa. Pero es que es una pintura tremendamente oscura. Entonces, bueno, ¿dudas, preguntas sobre Nicolás Poussin o sobre la anterior? ¿Claro? Bueno, pues se resalta la influencia de Tiziano en obras como Poussin, ¿eh? Este cuadro de Poussin llegó a la colección del rey Felipe V en el Palacio de la Granja de San Ildefonso y estuvo allí hasta el año 1829 cuando se trasladó al Museo del Prado. Mira, aquí sí que vemos un cambio de gusto en los pintores, en los reyes españoles. Felipe IV era un austria y la Casa de Austria ha tendido, los austrias vienen de Flandes, Con lo cual, se ha comprado pintura flamenca y se ha comprado pintura italiana. Ahora llega Felipe V y es un Borbón. ¿Y qué hace? Compra pintura francesa, compra de Nicolas Poussin. Entonces, ahí sí que se nota la influencia de la dinastía. Que mientras, afortunadamente, hemos tenido Austrias que han comprado mucha pintura flamenca y mucha pintura italiana, porque Felipe V, ya os digo, pues en este momento se está inclinando más por artistas franceses, como es el caso de Nicolas Poussin. Bueno, vamos a ver una pintura absolutamente excepcional y maravillosa, que es la de Aníbal Carracci. Aníbal Carracci representa a la... Mirad, en el barroco hay tres corrientes artísticas dominantes, que son el clasicismo, el naturalismo y el barroco decorativo. El naturalismo es la realidad en su aspecto más duro, más desagradable. El clasicismo es la parte más clásica de la realidad, es como una continuación del Renacimiento, pintura mitológica, con una pintura muy clara, muy vistosa. Y luego está el barroco decorativo, que el barroco decorativo consiste en pintar los techos de iglesias y palacios manifestando el triunfo del catolicismo frente al protestantismo o el triunfo de la monarquía absoluta de Luis XIV si es en Francia o de Felipe IV si es en España. Entonces, esta pintura de Aníbal Carracci, que es de 1596, entre 1596 y 1605, está en el Palacio Farnesio de Roma. Esta pintura yo tuve oportunidad de verla hace en el año 2012, en uno de los viajes a Roma. Y en aquel momento era dificilísimo ver esto, porque ahora mismo el Palacio Farnesio de Roma es un edificio renacentista maravilloso, pero es la embajada de Francia en Italia. Entonces, como es la embajada de Francia en Italia, tiene unos requisitos de seguridad tremendos. Entonces pudimos entrar a verlo pues mandando el carnet de identidad mucho antes, para una visita muy limitada de 10 o 15 personas y bueno, con muchísimos problemas. Bueno, el Palacio Farnesio es uno de los edificios del Renacimiento más bellos de Roma. Está en la Piazza Farnese, está en lo que es, llamamos hoy en día el Campo di Fiori. Yo no sé si conocéis Roma, la zona de Campo di Fiori, la zona de Campo di Fiori es una plaza donde se venden flores, por eso se llama Campo di Fiori. Está en pleno centro de Roma, está muy cerca de lo que es la Piazza Navona y toda esa zona, y ahí es donde está el Palacio Farnese. El Palacio Farnesio inició su construcción en 1514, la inicia San Galo, después Miguel Ángel la va a continuar y por último la va a terminar Giacomo de la Porta. Giacomo de la Porta es un discípulo de Miguel Ángel que va acabando todo lo que Miguel Ángel no le da tiempo a acabar. Es el que acaba, el que hace la cúpula en el Vaticano y el que va haciendo todo lo que Miguel Ángel no le da tiempo. El Palacio Farnesio pertenecía a una de las familias más importantes del Renacimiento, la familia Farnesio, y os digo que actualmente es la sede de la Embajada de Francia en Italia. Bueno, el triunfo de Baco y Ariadna es una escena que se va a plasmar en la parte central de la bóveda de la galería del Palacio Farnesio de Roma y se hace entre 1595 y 1605. La obra es la obra maestra de Aníbal Carracci y es la decoración del gran salón de ese Palacio Farnesio de Roma. Es un fresco y es una estrecha galería que mide 27 metros y nos da un poco la idea del arte del pantojo y de la arquitectura. Yo la verdad es que cuando estuve me sorprendió porque yo me la imaginaba más grande, más espectacular. Pero es que realmente el habitáculo mide solo 27 metros, tampoco es demasiado grande. Y es muy estrecho. Entonces la arquitectura se va a prolongar en los frescos con recursos ilusionistas, porque al fresco lo que hacen es que le van a poner un marco de estuco. Entonces realmente en vez de un fresco nos va a parecer que es una pintura de caballete con ese marco de estuco. Baco, vais a ver que está sentado en un carro dorado, mirando al espectador. Va a llevar un tirso en su mano derecha y un racimo de uvas en su mano izquierda. La voy a buscar también para que la veáis. A ver. Mira, este es el triunfo de Bajo y Ariadna. Bueno. Bueno, pues como os decía, va en un carro dorado, lleva el tirso en una mano, un racimo de uvas en la otra. El carro debería ir tirado por panteras, pero nuevamente aparecen tigres, aludiendo a esa difusión de Baco por Asia. Y Ariadna va a ir en un carro tirado por cabras, que son animales también unidos a Baco, como hemos visto antes en la pintura de Nicolás Poussin. Y está recibiendo una corona de oro realizada por Vulcano para su matrimonio con el dios. La bóveda es un canto al amor terrenal y al amor divino. Mirad, este es el famoso marco de estuco que os digo que le ponen al fresco para darnos la impresión de que es un cuadro. Y os voy a poner esta, que es más espectacular. Bueno, mira, esta es una pintura directamente de internet. Entonces, ahí tenéis, mirad, aquí tenemos al dios Baco. Voy a ver si puedo ampliar. Vamos a empezar por arriba. Entonces, fijaros, ahí tenemos a estos personajes. Aquí tenemos una mujer tocando estos platillos a la izquierda. Aquí tenemos otra mujer con una ánfora de vino en la cabeza. Aquí tenemos al dios Baco, jovencísimo, guapo, con esas uvas blancas y rojas y negras en la mano. Y aquí tenemos, en la parte superior, tenemos la figura de un puti, de un cupido, que trae una bellísima corona de oro y piedras preciosas con rubíes, etcétera, para Ariadna, regalo de su marido Baco por su matrimonio. Si seguimos bajando, vemos a esta mujer a la izquierda con los platillos, vemos a Baco, que lleva en una mano las uvas, en la otra el tirso. Vemos las cabras, que decíamos que son típicas de Baco, y fijaros ese carro de oro con ruedas de oro. Y fijaros aquí en primer plano, espectacular, nos hace a un sátiro. Un sátiro que tiene las patas de macho cabrío, como son los sátiros en origen. Tiene en la parte de atrás esa pequeña cola, como la de un caballo, si os dais cuenta, aquí tiene esa pequeña cola de caballo, esas patas de macho cabrío, su cuerpo, aquí aparece una cabra y aquí tenéis ese carro de oro de Baco y Ariadna. Si seguimos para acá, fijaros ese jovencísimo Baco junto a su bella esposa Ariadna. Mirad qué primer plano tan bonito de los dos. Baco, guapísimo, con sus uvas. Ariadna, en un contrapuesto clarísimo, porque tiene el cuerpo hacia adelante, mira hacia el otro lado, que va a ser coronada con esa corona de oro y piedras preciosas por su matrimonio. Y mirad, él va en un carro de oro tirado por tigres, como vemos. Aquí, en ese carro de oro que va tirado por esos tigres, esto es un pequeño sátiro. Mirad, tiene las orejas puntiagudas. Podríamos pensar que es un puti, pero sabemos que es un sátiro porque tiene las orejas puntiagudas y sobre todo tiene la cola esta tipo de un caballo en la parte de atrás, aunque es muy pequeñita. Mirad los tigres. Y si me vengo un poquito más hacia la derecha, veo las cabras que tiran del carro de la bellísima Ariadna. Mirad, aquí tenemos un sátiro. Estos sátiros que nos hace Carracci son bastante guapos en general. Mirad, aquí tenemos un sátiro con orejas puntiagudas. Y fijaros la ménade que está al lado. Esa ménade que está tocando la pandereta. Mirad en la parte de arriba, tenemos putis cargados con ánforas de vino y jarras con vino. Fijaros esa ménade espectacular, esa ménade vacante que está tocando la pandereta con los senos al descubierto, con la túnica bajada para tener los senos al descubierto y anudada por debajo del pecho. Fijaros cómo está también en un contrapuesto claro, tiene la pierna hacia un lado, la cabeza hacia otra, y le vemos también la pierna, mirar aquí a estos pequeños que están aquí jugando, y aquí aparece nuestro amigo Sileno, que aquí sí se ve bien. En la pintura de Poussin no se veía bien, pero aquí sí. Mirad, en la parte de arriba tenemos a otro puti cargado con una cesta de uvas, y si vamos bajando tenemos a una de esas ménades que lleva un cesto en la cabeza, y fijaros, aquí tenemos a nuestro amigo Sileno. Aquí se ve perfectamente. Mirad a Sileno, entonces es ese sátiro obeso montado en un asno que lleva la copa de vino en la mano, que ya se la ha bebido, está ebrio, fijaros, le tienen que ir sujetando entre dos porque si no se caería del asno. Y esta es la imagen de Sileno por excelencia. Un sátiro gordo, ebrio, que a duras penas se mantiene en el asno y que tiene que ser ayudado para no caerse del asno. Entonces, eso ya te ha quedado claro quién es Sileno, ¿no? Ya totalmente claro. Bueno, pues ese es el personaje de Sileno. Nos queda tan claro que cuando vas a algún sitio y lo ves, lo reconoces inmediatamente. Entonces, yo ahora, por ejemplo, el año pasado hicimos una excursión a Teruel y pasamos por una villa romana en Cuenca. Y bueno, me puse a mirar los muebles y dije, hombre, Sileno. O sea, es un personaje que lo reconoces con mucha facilidad. Si te cuesta, no es Sileno. O sea, porque Sileno se le reconoce con mucha facilidad. Siempre, ya os digo, se le representa gordo, ebrio, un sátiro con sus orejas puntiagudas y tal, y suele ir montado en un asno o al lado de un asno. Y luego, por extensión, cuando en una pintura, porque normalmente los sátiros se los representan jóvenes o de edad madura. Lo de la escultura de Baco que hemos visto al principio es una excepción, y lo de que sean ancianos también es excepcional. Por eso solamente es Sileno, ebrio, gordo y montado en el grupo. Si en alguna ocasión sí que aparecen con Sileno, aparecen otros personajes también gordos y mayores, pues por extensión llamamos Silenos a todos aquellos sátiros que son gordos, que son ancianos, les llamamos Silenos. Pero Sileno es uno, y por extensión a todos los... Si en una a veces, raramente, pero a veces en alguna ocasión, aparecen algunos varios, así mayores y tal, entonces les llama Sileno. Mirad, a la derecha, muy interesante, porque fijaros, tenemos unos sátiros estupendos. Este, por ejemplo, que está detrás de la ménade, está tocando la doble flauta, el auloso doble flauta típica de Atenas. ¿Lo veis ahí? Bueno, y aquí fijaros, tenemos un personaje diferente. Es más feo, tiene barba, pero sobre todo tiene cuernos. Es decir, es un fauno. Es un fauno. Entonces, la diferencia entre los sátiros... no tienen cuernos, y los faunos tienen cuernos en la frente, suelen ser más feos, son como más enjutos y con barba. Y entonces aquí tenéis a un fauno. Un fauno que va a llevar un odre de vino al hombro. ¿Le veis ahí? Bueno, este es el marco de estuco. Fijaros, lleva el odre de vino. Si os dais cuenta, el modelo femenino es muy similar. Esta se parece mucho a Ariadna. Mira, los rasgos son bastante similares. Entonces, bueno, pues la pintura, como veis, es bellísima. Aquí tenemos a ese asno. Mirar cómo le tienen que estar sujetando a Sileno, le tienen que estar sujetando este porque se cae para un lado, pero el sátiro pequeño le tiene que estar sujetando esa enorme pierna porque se cae para el otro lado. El otro tiene que estar sujetando al pobre asno para que no se caiga. Y aquí en primer plano tenemos una figura al estilo de lo que ha hecho Tiziano, pero bueno, sí, no hay color, ¿eh? Entre la figura bella y sensual que nos hace Tiziano, pues aquí es una señora menos bella y menos sensual, ¿qué queréis que os diga? La otra se tiene un cuerpo perfecto, precioso, entonces la otra es preciosa, con un cuerpo perfecto, con una postura bellísima, marcadamente sensual. Y aquí, pues, este hace lo mismo, nos pone aquí una figura en primer plano, medio vestida, pero ni es tan bella, ni tan estilizada, ni tan sensual, ni muchísimo menos que la de Tiziano. Entonces, bueno, pues tenemos aquí esta figura. Y ahí tenemos pues las patas del asno, las patas de la cabra, las patas del otro. Sí, pues mirad, son muy corpulentos por una razón muy sencilla. Porque nosotros lo que estamos viendo aquí en detalle. Pero tener en cuenta que esto está en un techo. Esto está en un techo. Entonces, tienes que hacerlo grande, porque si no, desde abajo no se ve. Entonces, claro, todo lo que se hace en un techo, o sea, no es lo mismo una pintura que tú la vayas a ver a la altura de, como la vemos en los museos, a la altura de la vista, un poquito más, o a la altura de una pantalla de ordenador, a una cosa que está a varios, y los techos de los palacios no tienen 2,5 metros, como los de casa, tienen 5, 6, 7 metros, entonces las figuras son grandes, son corpulentas, pues son desde abajo no las ves. La pintura es bellísima, ¿eh? Yo ya os digo que tuve la suerte de verla en directo y es una pintura absolutamente bellísima. Y bueno, es la obra maestra de Aníbal Carracci. Aníbal Carracci es un pintor magistral, la obra es espléndida y bueno, es esa obra maestra de Aníbal Carracci. Bueno, yo estoy viendo ahora que, fijaros, no me había fijado, ¿qué apreciáis vosotros por aquí, aquí a la izquierda de la composición? Un elefante. Pues fijaros que he visto esta pintura 500 veces y es la primera vez que me fijo, porque como solamente de repente estaba mirando, tampoco me detengo tanto. Entonces de repente estaba mirando y digo, ay, va, pero si es que aquí hay un ojo, esto parece una oreja, digo, pero si es que es un elefante. Tener en cuenta que Baco fue a Asia. Y entonces, igual que le ponen panteras, bueno, aquí tenéis otro fauno con sus cuernecitos, ¿eh? Pero fijaros, me acabo de dar cuenta por primera vez que la he explicado unas cuantas veces, que aquí, este siempre cuando explicas, encuentras algo, siempre aparece algo, siempre encuentras algo, ¿no? Y entonces de repente, estoy viendo, digo, uy, si esto parece un ojo. Según os estaba explicando, claro, mi mente está mirando mientras estoy pensando, estoy mirando. Esto parece un ojo, esto parece un cuerno. Madre mía, si parece la oreja, esto parece un elefante. Y efectivamente este personaje, curiosísimo, va a lomos de un elefante. Bueno, un elefante que como se le ve tan poquito, nunca me había fijado. Siempre me fijo en las mujeres, en las ménades con los platillos, en las cabras, en este sátiro espectacular de primer plano. Pero fijaros que lo del elefante es la primera vez que me fijo. Y la está explicando esta mañana, ¿eh? Bueno, esta mañana y miles de veces, pero no me había fijado nunca en el elefante. Bueno, como veis, la pintura es absolutamente espléndida. Esta es la pintura que está en el techo. Es un fresco, pero ya os digo que aunque es un fresco, le pusieron ese marco de estuco, dándonos la sensación pues que es como una pintura de caballero, ¿vale? Entonces aquí la tenéis, absolutamente espectacular. La dejo de compartir. Bueno, esta es... Bueno. Como os decía, la escena se... Bueno, esta es la pintura, como os decía. El cortejo va precedido de sátiros, aparece Sileno subido en un asno, como hemos dicho. Hay bacantes con panderetas, con cestos, en alusión a las fiestas dionisíacas y a las bacanales. En la parte superior hay unos amorcillos que portan un jarrón y un cuenco, ¿eh? Que ya lo hemos visto también. Y bueno, que sepáis que esta bóveda, esta pintura al fresco, ilustra los amores divinos de Baco y Ariadna en esos personajes mitológicos, pero realmente esta pintura se encarga para festejar un matrimonio, la unión entre Ranuccio Farnesio y Margarita Aldobrandini, que era sobrina del Papa Clemente VIII. Entonces, esta pintura se hace con ese motivo. Mirad, el triunfo de Baco y Ariadna es el triunfo del amor entre ellos y de que van a contraer matrimonio. Entonces, con ese motivo se encarga este tema para el Palacio Farnesio para celebrar el matrimonio. Que son muy católicos, que es sobrina del Papa, pero la pintura que quieren es mitológica, ¿eh? Entonces, esta pintura bonita de Baco y Ariadna. Bueno, pues para el matrimonio de Ranuccio Farnesio con Margarita Aldobrandini, dos de las familias más poderosas italianas. Y que, bueno, son los aspirantes al papado, como veis. Esta decoración se encarga con motivo del matrimonio de ellos el 7 de mayo de 1599, cuando la joven novia solo tenía 11 años. Terrible, ¿eh? Porque, a ver, en la época de Jesucristo y de la Virgen, las niñas se casaban con 14 años. A María la casaron con 14 años. Pero a partir de los 12 las podían casar, ¿eh? Y entonces, en este caso, si os dais cuenta, les debía de correr prisa emparentar a los Farnesio con los Aldobrandini. Y entonces hacen el enlace de la niña con solo 11 años. ¿Eh? Por primera vez, la Galería Carracci, mirad, yo la vi, esto lo vi en el 2012. Después se ha restaurado, yo la he visto antes de la restauración. Estas fotos que os he mostrado ya son después de la restauración. Y entonces se ha una restauración que duró 18 meses, año y medio, y que acabó en 2015. Yo ya restaurada no la he visto. El Palacio Farnesio es la sede de la Embajada de Francia en Italia y se trata de un éxito de colaboración franco-italiana. Entonces realmente han puesto el dinero los franceses y los italianos. Porque, aunque es un edificio, es la Embajada de Francia, pero bueno, el edificio es un palacio italiano y han puesto dinero en las dos partes. La galería está considerada la obra maestra de Aníbal Carracci, que realizó esencialmente la decoración. La restauración ha tenido un mecenazgo internacional. Los estucos se han reencontrado en su esplendor original. Y hoy en día se pueden realizar visitas guiadas a esta bella galería, ya no con los problemas que os dije que tuve yo en el 2012, de mandar el DNI con meses de antelación, que nos dieran un permiso para poquitas personas y tal. Y bueno, pues ahora parece ser que se puede visitar. Y yo me imagino que, como la restauración habrá sido muy cara, el objetivo es recaudar fondos para de alguna forma amortizar esa restauración tan importante que han hecho, ¿no? Y bueno, pues esa es la idea. La bibliografía, como siempre, el Pierre Rimal, el Diccionario de Mitología, la web del Museo del Prado, Turismo de Roma, para la restauración, esta página, y luego un libro que tengo yo en casa, de William Wallace, que es la obra completa de Miguel Ángel, que bueno, que todos los datos de la escultura de Baco y de cualquier obra escultórica de Miguel Ángel que yo os conto, siempre los saco de Wallace, que es un libro espectacular. Y bueno, pues con esto acabamos abajo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, el personaje de Baco depende, porque aquí los italianos le pintan todos muy bien. Hay una tendencia a pintar a Baco gordito y obeso, ¿eh? O sea, algo así como Sileno, pero en joven. Hay esa tendencia natural de pintar así, de pintar o de esculpir así abajo, ¿eh? En Aranjuez, precisamente, os lo iba a decir, mirar, claro, yo efectivamente, justamente os iba a citar eso. Yo este año sabéis que he organizado unas visitas al Escorial. Ha habido algunos de vosotros que habéis ido, otros no. Entonces, yo digo lo mismo, si queréis que mantengamos contacto, os lo dije, me mandáis un correo o si estáis en clase me dais vuestro teléfono y yo os meto en ese grupo del Escorial, que ahí nadie dice nada, no saludamos, no decimos nada y yo solo os aviso de cosas así, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, al año que viene, pues a lo mejor puede haber una visita al Escorial, que yo la suelo hacer con los alumnos de Renacimiento, que son menos, y entonces, pues a lo mejor si me quedan 5 plazas libres o 10, pues yo se lo oferto a los grupos que tengo. Y entonces, si podéis, pues estupendo. Y si no podéis, pues nada. Entonces, os anuncio los viajes, os anuncio, pues eso, una visita al Escorial y tal. La gente, como este año he hecho 3 o 4 visitas al Escorial con distintos grupos, he llevado a los de Senior, he llevado a los de Renacimiento, pues ya hay gente que me está diciendo que Aranjuez, ¿cuándo? Y la verdad es que sí, pues al año que viene haré Aranjuez. A los de Renacimiento los llevaré al Escorial por razones obvias, pero a lo mejor al resto, a lo mejor al año que viene a los de Mitología les digo si quieren ir a Aranjuez, Entonces, claro, la guía explicaría más dentro del palacio, que es más su competencia, pero yo me dedicaría a los jardines, que es toda obra de mitología. Y entonces, lo quería haber hecho este año, pero no he tenido tiempo en material. Pero vamos, que si queréis tener ese contacto, me mandáis en un correo. Entonces, hay un grupo que se llama El Escorial, Abril de tal, y entonces, quien no ha podido venir, pero me ha dicho, pues si en un futuro yo me interesaría pues informarme de los viajes que haces por España o fuera de España, o los que haces, o sea, o estas cosas que hacemos en clase, pues claro, yo no os vuelvo a ver. Porque con los de senior, como son poquitos y son presenciales, son 25 personas en clase, tengo un grupo de WhatsApp con 25. Claro, porque además los tengo todo el año y entonces les voy avisando de cosas. Pero claro, Escorial 23, ya estás metida ahí. Vale, pues si tú quieres pertenecer al grupo o alguien de los que estáis oyendo queréis pertenecer a ese grupo para informaros de actividades así, pues ahora cuando terminemos, pues o me mandáis un correo con el nombre y el móvil, porque claro, si no me mandáis el móvil, pues nada. Y yo os meto en ese grupo, que ya os digo, es un grupo que no hacemos nada y solamente os anunciaría cosas así interesantes. Por cierto, ayer pusieron por la noche en la 2 un programa, se llama Los Pilares del Tiempo, hecho por una historiadora y una arquitecta, que hicieron una primera temporada fantástica y anoche iniciaron la segunda temporada y precisamente hablaron del Escorial. Entonces, no, si lo habéis visto, para que lo veáis, y si no lo habéis visto, como no es maravilloso, puedes verlo en 7 días, pues yo directamente lo grabé para verlo cuando pueda. Y bueno, pues la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí ya, porque va a sonar el timbre en 5, en 2, son mi 33, va a sonar en 4 o 5 minutitos y no me merece la pena empezar otro tema. Si no tenéis ninguna duda ni ninguna pregunta, os doy gracias por vuestra atención y nos despedimos. Pues nada, gracias a vosotros. Yo hoy estoy agotada, porque ya os digo, empecé a las 8:30 de la mañana, a las 9:30 a dar clase. He estado hasta las 2 de la tarde dando clase a los de senior. Y he empezado ahora, y ahora tengo otra clase de grado, o sea que voy a acabar a las 8:30 de la tarde. Entonces, mi garganta está la pobre, que no os quiero ni contar. Así que bueno, me despido hasta el martes. Recordar que el martes va a ser la última clase, porque las dos clases de hoy son las clases del 9 y el 16 de mayo, que las hemos adelantado, porque no sé cuándo me van a operar del PIC. Así que sí que es el mayo, pero no es el día, entonces no quería dejaros sin clase. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos el martes. Vale, pues nada, hasta el martes, que ya nos despedimos. Gracias. No, te tomo nota yo ahora mismo.